El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Continúa la vida de la Iglesia en Andalucía y te lo vamos a contar. En Huelva esta semana se ha anunciado la nueva organización pastoral de la diócesis y los nuevos nombramientos para la misma, Héctor Sánchez.
Hola, Saray. En resumen, 4 vicarías territoriales, una vicaría para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales y el sacerdote Agustino Emilio Rodríguez Claudio, nuevo vicario general de la diócesis. Los vicarios tomarán posesión de sus cargos el próximo 28 de abril.
El Espejo Andalucía.
Vamos con otro asunto. Mascarillas sanitarias para un comedor social que Cáritas Diocesana de Cádiz gestiona en Algeciras, gracias a la campaña que ha lanzado el equipo de fútbol de la ciudad, Carlota Carmona.
Donativos en forma de mascarillas sanitarias es la campaña que ha lanzado el Algeciras Club de Fútbol a través de su fundación, junto con la colaboración de CaixaBank y Fundación La Caixa, que eran destinadas al comedor social Padre Cruzeira que Cáritas Diocesana de Cádiz gestiona en la ciudad de Algeciras. Durante el último año el comedor social atendió a más de 850 personas y en estos últimos meses se ha visto incrementado el número de usuarios por el estado de emergencia derivado de la pandemia. Las personas que quieran colaborar en esta iniciativa pueden hacer su aportación en cualquiera de las oficinas de CaixaBank de Algeciras o en las mismas oficinas del club hasta el 18 de abril.
La Iglesia sigue trabajando respecto a la acogida e integración de los migrantes. Así lo demuestran iniciativas como la que ha sido organizada en Sevilla y nos cuenta Pablo Enríquez.
La Delegación de Migraciones organizó el pasado miércoles un encuentro virtual en el que se presentaron experiencias de acogida de migrantes en la Iglesia sevillana. Uno de los objetivos de la Delegación para este curso es sensibilizar a la comunidad cristiana de la trascendencia teologal que tiene el comportamiento con el migrante. Salvador Díaz es el delegado diocesano.
Hemos querido mostrar cómo la Iglesia de Sevilla viene trabajando la acogida e integración de estos hermanos nuestros desde hace mucho tiempo, que queda mucho camino por recorrer y que el camino se hace más corto, sin duda, desde un compromiso cristiano, personal y comunitario.
El Espejo Andalucía.
Esta semana se ha presentado en Granada Juntos en Camino. Son materiales formativos para la preparación en el matrimonio y el acompañamiento de los novios. Paqui Pallarés.
Preparados por la Conferencia Episcopal Española, el objetivo de esta iniciativa es descubrir la vocación al amor a través del matrimonio y la familia. César Sánchez, delegado de Pastoral Familiar, nos cuenta a quién va dirigido.
Sobre todo las personas que estén inmersas en el proceso de formación y acompañamiento de los novios, en cursos prematrimoniales, en catequesis, tanto en las parroquias o en las diferentes realidades de la Iglesia.
Se han presentado online con los responsables de esta pastoral en la diócesis de Bilbao y volverán a hacerlo el 28 de abril.
En Almería, la capilla del Noviciado Internacional de las Siervas de los Pobres acogía el pasado domingo la profesión de 2 novicias ante Monseñor González Montes. Tiene todos los detalles Ramón Bogas.
Las Siervas de los Pobres están de fiesta. 2 de sus novicias, Judith y Corés, se han entregado al Señor. Judith expresaba así su alegría después de la celebración.
Estoy muy contenta. Lo más importante que puedo decir es que estoy muy contenta. Estoy viendo que en este camino, que es ese camino que el Señor quiere para mí.
Su historia es un pequeño milagro del Padre Reina. En su país de origen, el Congo, no están presentes las hermanas, pero han superado muchos obstáculos para conocer el carisma de esta congregación al servicio de los preferidos de Dios, los más pobres.
Raíces que brotan es el lema que convoca mañana a los jóvenes de la diócesis de Málaga al tradicional encuentro diocesano de la juventud en Carnillamas.
Buenas tardes, Sara. Y cada Pascua, desde hace 34 años, la Delegación de Juventud invita a los jóvenes a ser protagonistas en la Iglesia y dar frutos de santidad. Este año será presencial en grupos pequeños desde las parroquias, colegios, comunidades y hogares para unirse todos a través de la plataforma digital Zoom. Francisco Ruiz Guillot es el delegado de Juventud.
La experiencia de este encuentro diocesano de la juventud puede ayudarnos a muchos a descubrir la cercanía aun en la distancia.
Te dejo con las noticias de tu diócesis en tu COPE más cercano.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido o bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE. Como siempre, comenzamos con un agradecimiento muy especial a los compañeros de las diócesis de Andalucía en este repaso por la actualidad. Antes de arrancar nuestro espejo en este 16 de abril, que entre otras cosas conmemoramos hoy el Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Si les apetece acompañarnos, estaremos felices por ello. Les contamos los temas que hemos preparado para esta semana, pero antes saludo a Vanessa Muñoz. Buenos días, buenas tardes ya, Vanessa. ¿Qué tal esta semana?
Hola, Lola. Pues una semana con bastante trabajo y eso es muy buena señal. Saludos a todos los oyentes del Espejo de COPE Jaén.
Mañana se realiza una formación online para los acompañantes Kairos y la responsable de adolescencia de la diócesis nos cuenta en qué consisten. Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio. Lo hacemos Ángel López desde el control, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es 16 de abril. Hoy recordamos a la vidente de Lourdes, a Santa Bernardita. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
Comenzamos hablando con el secretario general de Cáritas, Diego Jiménez, que nos va a contar la importancia de la doble X en la declaración de la renta.
Mañana se realiza una formación online para los acompañantes Kairos y la responsable de adolescencia de la diócesis nos cuenta en qué consisten.
Hablamos de ese Día Internacional contra la Esclavitud Infantil.
Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio. Lo hacemos Ángel López desde el control, Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Hoy es 16 de abril. Hoy recordamos a la vidente de Lourdes, a Santa Bernardita. Escuchan El Espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Y dentro de la actualidad diocesana de esta semana les contamos que el obispo de Jaén, don Amadeo Rodríguez Magro, se ha reunido con la plataforma ciudadana Jaén Merece Más. A la cita con el prelado han acudido Manuel Camacho, Trino Martínez, Juan Afán y Miguel Ángel Carames. Durante el encuentro han podido conversar sobre las necesidades más apremiantes de Jaén y su provincia. En la cordial charla han expresado que teniendo Jaén un gran patrimonio cultural, histórico, medioambiental y ser en eso de unión entre Andalucía y el resto de España, aún carece de infraestructuras necesarias para poder desarrollar todo su potencial. Del mismo modo, los miembros de Jaén Merecen Más han conversado con el obispo sobre la más que necesaria industrialización de la provincia como fuente de riqueza y de empleo en una tierra en la que el nivel del paro es el más alto de España, a la vez que han expresado el necesario compromiso real de todos los políticos, sea cual sea su ideología, en pro de esta tierra.
En mediodía, El Espejo. COPE. Estar informado.
En la actualidad de este viernes, ya se lo hemos mencionado al inicio de nuestro programa, se celebra el Día contra la Esclavitud Infantil. En nuestra provincia lo promueve el Movimiento Cultural Cristiano y hoy hemos charlado con uno de sus miembros, Juan Luis Ruiz. Buenos días, Juan Luis. ¿Qué conmemoramos este 16 de abril?
El 16 de abril celebramos el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Hace ya 26 años que murió Iqbal Masih, un niño de Pakistán con 12 años y murió a causa de la denuncia de esta situación, de la de miles y miles de niños esclavos que había en Pakistán. Lo que queremos hacer es un llamamiento a la sociedad de que pues agresiones contra la infancia que la esclavizan pues no han terminado. Y es por esto que el 16 de abril lo hacemos más visible en la calle para que la gente pues también conozca y pueda posicionarse.
¿Cuál es la situación de los niños en países en vías de desarrollo en pleno siglo XXI?
Pues la situación es bastante mala. La situación es crítica. Son más de 400 millones de niños esclavos lo que se calcula que hay. Y están trabajando en muchas cosas, trabajando como esclavos. Por eso no hay que confundirlo con el trabajo infantil que se oye por ahí, ¿no? Son niños esclavos. Esclavos de las tapicerías de alfombras, como Iqbal. O esclavos de las minas del coltán, esclavos de plantaciones de té, de café. Son niños que están trabajando en una infinidad de trabajos de adultos y, como digo, con horarios escandalosos y sin cobrar un sueldo. Están trabajando por prácticamente la comida. Y cuando ya no son útiles, ya no son necesarios, pues se les descarta y se les abandona y a por otro.
¿Cómo podemos solucionar este gran problema que tiene como protagonistas a los niños?
No se ha creado tampoco de ayer para hoy. Es una situación endémica y hay que ahondar en las causas. Si no denunciamos las causas, no estamos acertando. Entonces, lo primero que habría que hacer para empezar a trabajar en favor de los niños esclavos y en favor de su liberación es hablar de las causas que los esclavizan. Y tenemos que decir que hay un sistema capitalista transnacional que lo que está haciendo es poner el capital por encima del trabajo y de las personas. Y entonces pues necesita niños porque son más dóciles para los trabajos, porque no tienen por qué pagar salarios sociales por ellos ni sueldos, y porque bueno, las condiciones de vida en estos países que hablamos de origen, que son países empobrecidos, y hay que decirlo también, es parte de la causa, son empobrecidos porque tienen la riqueza, lo que pasa es que ellos no manejan la riqueza que tienen, la tienen que malvender a Europa, por ejemplo, porque bueno, pues así está el comercio internacional, que sería otra de las causas a denunciar, porque un comercio que tiene que imponer los precios a los países que los producen, ¿no? Y bueno, pues aquí mientras subvencionamos otros productos porque no dan la talla en el resto del planeta para ser exportados. Entonces, como digo, las causas son estructurales. Hay que mirar a nivel institucional y hay que decir que este sistema económico que hemos montado es un sistema económico que mata. Mata a las personas y es literal. Está acabando con más de tres cuartas partes de la humanidad porque interesa. Los niños esclavos pues son parte del problema. ¿Cómo no se acaba con este problema? Pues ya sabemos cómo no se acaba. La UNICEF y la OIT y otros organismos internacionales como UNICEF lo que han hecho es trocearlo. Y ahora hablan el día de los niños recolectores del café, el día de los peores trabajos, el día de las niñas prostitutas. Y claro, vamos separando y vamos partiendo. Y esto es el divide y vencerá del Imperio Romano. Pero vamos, que es la táctica que utiliza este sistema en cualquier apartado de la vida. Porque pasa lo mismo con el colectivo de profesores. Ya tenemos sindicatos de profesorado concertado, de la escuela estatal, de la privada. Y aquí cada uno luchando por lo suyo. Cuanto más se abra el campo de actuación, más difícil va a ser. Y hay que hablar de que todos los niños, todos son esclavos. Y las causas hay que buscarlas en esta economía que prefiere el uso de niños para que los productos sean más baratos y nosotros podamos disfrutar de aquella tecnología que queremos, de aquella ropa que vamos a poner nuestra temporada de primavera-verano o el cafelito de después de la comida porque bueno, pues nos sale más económico y preferimos mirar para otro lado y eso es lo que no se puede consentir.
Desde el Movimiento Cultural Cristiano, ¿qué habéis organizado para recordar a Iqbal?
Nosotros llevamos ya 26 años denunciando la esclavitud infantil. Son 26 años que desde que conocimos el testimonio de Iqbal Masih, este niño de Pakistán que murió a causa de defender lo que creía que era justo y que es un converso cristiano que pensamos además que es mártir y que bueno pues algún día tendrá que verse su causa, ¿no? Pues como decía, son 26 años de denuncia. Nosotros hemos apostado por hacer una presión moral liberadora, por poner al servicio de la gente la información y por eso también pues tenemos unas plataformas que nos ayudan, como es la revista Autogestión, como es la página web solidaridad.net. También tenemos las ediciones Voz de los Sin Voz, donde tenemos muchas publicaciones que tratan el tema de la esclavitud infantil y la denuncian. Y bueno, pues concretamente este 16 de abril estaremos por toda España y a través de las redes sociales y también en Iberoamérica, en Venezuela, pues estaremos denunciando todo esto. Y hasta que no haya una voluntad política y una voluntad económica de cambio, pues no va a ser posible. Y somos la ciudadanía los que tenemos que forzarla a base de salir a la calle y exigirlo, porque lo que no se lucha y lo que no se pelea, pues no se consigue. Y por eso el Movimiento Cultural Cristiano estará, como digo, este 16 de abril. En Úbeda concretamente, pues estaremos el viernes 16 de abril en la Plaza de Andalucía, con un acto humilde en solidaridad con los niños esclavos, donde leeremos el manifiesto en contra de la esclavitud infantil. Y bueno, pues por toda España se harán actos similares. Animo a la gente a que entre a solidaridad.net, como digo, para que conozcan un poco más sobre esta realidad.
En Mediodía, El Espejo, COPE. Estar informado.
Avanzamos. A pesar del confinamiento y de las normas para poder protegernos del virus, la vida en la diócesis no se para. Y continúan actividades ya programadas y formaciones para laicos, aunque ahora se realicen de manera online. En concreto, mañana hay una dirigida a acompañantes Kairos, organizada por el Secretariado de Infancia y Adolescencia. María Alejo, responsable del área de adolescentes, nos habla de esta formación. Mañana sábado se celebra un encuentro de formación para acompañantes Kairos. Cuéntanos, María, en primer lugar, ¿qué es Kairos y en qué consiste esta jornada de formación?
Buenas, Lola. Mil gracias de nuevo por contar con nosotros. Kairos es el movimiento diocesano de adolescentes de Jaén que está revolucionando a nuestros adolescentes. Nació ahora cerca de 10 años y se trata de que nuestros adolescentes vean que no están solos, que tras la confirmación la vida en la Iglesia continúa, que ellos son la riqueza de nuestra diócesis y que tienen mucho que ofrecer y que enseñarnos. Cairo es una propuesta para seguir fortaleciendo la gracia del Espíritu, para vivir con otros amigos y en la parroquia nuestra fe, para avivar nuestro compromiso y nuestro testimonio en la Iglesia y en el mundo. Para ayudarla a recorrer este camino está la figura del acompañante. El acompañante es el que acompaña al adolescente en esta nueva etapa, en esta oportunidad que se le da a la confirmación para seguir descubriendo a Jesús. Para ello, desde el Secretariado de Infancia y Adolescencia se ofrecen unas sesiones de formación para aquellos que quieran embarcarse en esta aventura de ser acompañante de adolescentes. Mañana tenemos una jornada intensa para los nuevos acompañantes que han decidido decir que sí a esta necesidad de nuestra diócesis, a esta llamada que el Señor nos hace a cada uno. Es más, esta tarde tenemos también un Kairos on the Road de manera online, que es una reunión para dar a conocer lo que es Kairos a los adolescentes que se van a confirmar, en este caso pues en la parroquia de San Juan y San Pedro de Jaén.
Es una formación online. Explícanos, ¿cuál es el perfil de las personas que pueden participar?
Pues realmente podemos hablar de una edad a partir de los 18 años o cosas así, pero es verdad que el perfil no se puede medir por la edad, sino que se debe de medir por lo que te mueve por dentro. Si tienes una inquietud de trabajar con el adolescente, no es un acompañamiento fácil, os lo aviso. Consiste en acompañar a cada uno de los adolescentes de nuestras parroquias, partir desde su realidad, de sus vivencias, para ir descubriendo poco a poco lo que Dios nos va pidiendo a cada uno. Se trata de preguntarles cómo están, cómo han ido los exámenes, de estar, como se dice ahora, 24/7 con el adolescente. Al igual que digo que es duro porque el sacrificio está implícito en ser acompañante, es una responsabilidad muy gratificante porque te llena por dentro y te hablo también como acompañante que soy. Y la verdad es que esta sensación hoy en día no es fácil de encontrar, esta sensación de servir, que es lo que realmente da sentido a la vida, el servir siguiendo a Jesús.
¿Cómo funciona el movimiento Kairos en nuestra diócesis de Jaén?
Actualmente tenemos unas 20 parroquias en activo, o sea, con movimiento, con grupo Kairos, tanto en Jaén Capital como en pueblos, pues como Villanueva, Jodar, Mengíbar, Pegalajar. Si es verdad que con esto de la pandemia, los acompañantes hemos tenido que hacer malabares para motivar al adolescente y también entre nosotros mismos, pues para innovar, motivar, crear lazos entre ellos, entre las diferentes localidades. Sí es cierto que estamos conectados a través de las redes sociales, videollamadas, WhatsApp, y hay grupos Kairos también que se han juntado pues para crear actividades conjuntas online, como en La Inmaculada, que se hizo también una actividad entre varias parroquias, o ahora recientemente que están organizando entre varios grupos Kairos un Vía Lucis.
Pues ya simplemente nos queda que animes a participar y explica cómo pueden inscribirse.
Pues Lola, a veces Dios le basta con un simple sí para cambiar el rumbo de las vidas. Yo desde aquí os animo a arriesgaros, a que si tenéis esa inquietud, que os mováis. Porque Kairos significa tiempo oportuno de Dios. Hablad con vuestro párroco, echad un vistazo a nuestra página web www.saldeti.com, donde encontraréis también el cartel de formación de la formación de mañana y el formulario para inscribiros. Y además con muchísimas más noticias sobre Kairos. Además, se me olvidó deciros que somos cerca de 30 acompañantes nuevos que se han inscrito para la reunión de mañana. Lo dicho, mirad las redes sociales, porque seguro que me he quedado corta hablando sobre lo que es Kairos y la única forma de saber lo que es participando de ello. Así que os esperamos.
Pues muchísimas gracias, como siempre, a María Alejo, que es la responsable de adolescencia en la diócesis de Jaén.
En Mediodía, El Espejo. COPE. Estar informada.
Seguimos en El Espejo de la Iglesia de Jaén y ahora lo hacemos hablándoles de la declaración de la renta. Desde el pasado 7 de abril pueden solicitar el borrador del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Ya saben que en ese borrador tendrán la opción de marcar una de las dos casillas de forma voluntaria. Una está destinada a la Iglesia Católica y la otra está destinada a otros fines sociales. Marcar una o dos de estas casillas no le supone más gasto ni le devolverán menos dinero, pero sí que contribuirá al sostenimiento de la Iglesia y a entidades como Cáritas, que son de carácter no gubernamental y que tanto bien hacen en nuestra sociedad. De estas dos casillas hablamos con el secretario general de Cáritas de la diócesis de Jaén, Diego Jiménez.
¿Por qué es aconsejable marcar la doble X en nuestra declaración de la renta?
Buenos días, Lola. Muchas gracias por vuestra invitación aquí a este programa. Y bueno, desde Cáritas queríamos llamar la atención de todos los jiennenses para que con un pequeño gesto pudieran de alguna manera duplicar y multiplicar por dos la ayuda que recibimos a través del 0,7% que se reduce de la renta, ¿no? Uh-huh. Podemos marcar dos casillas, una que es la de la Iglesia Católica y otra la que es la de los fines sociales de interés general, porque así, en vez de recibir un 0,7%, recibiríamos otro 0,7%, luego, es decir, recibiríamos 1,4% de la base reguladora que tiene la presentación de las declaraciones sobre la renta.
Has mencionado al principio, Cáritas recibe por parte de esa casilla de la Iglesia y también de otros fines sociales. ¿Nos lo explicas un poco más?
Bien, mira, por la casilla de los fines sociales, pues está claro, porque Cáritas, como es una entidad de acción social que está englobada dentro del tercer sector, pues por ahí recibe un 0,7%. Y como Cáritas está dentro de la Confederación de Entidades de Ámbito Social que realizan la labor social en España, que realiza a través la Iglesia Católica, pues entonces recibe por las dos partes, el 0,7 por parte del tercer sector, por entidad social, y el 0,7 por la entidad social dentro de la Iglesia Católica.
¿Qué proyectos impulsa Cáritas Diocesana con esa aportación de la X a la de la doble X?
Pues mira, casi la totalidad de los programas que ejecuta Cáritas Diocesana de Jaén se hacen a través de la financiación del IRPF. Y sí quisiera hacer una incidencia, porque lo que nos garantiza esta aportación extra es que nos da continuidad a los programas de Cáritas Diocesana de Jaén. Uh-huh. No son acciones que tengan la volatilidad de decir lo podemos montar un año y luego lo dejamos, sino que esa consolidación de esta financiación nos hace, por ejemplo, pues tener el centro de día y el hogar de Santa Clara para atender a personas sin hogar. Nos hace también darle una segunda oportunidad a madres jóvenes que a lo mejor han sido víctimas de violencia de género y tienen que sacar a sus hijos adelante ellas solas. Nos hace también mucha falta esa doble casilla para darle formación a personas que están en situación de parado de larga duración y poder darle una otra oportunidad para poder insertarse laboralmente en la sociedad. También podemos acompañar a personas que están privadas de libertad dentro del programa de reclusos si tenemos financiación para ello. Y además, y muy importante, es que podemos seguir haciendo la labor de acompañamiento que se hace en los 97 municipios de nuestra diócesis, acompañando con más de 2.100 voluntarios a todas aquellas personas que con una necesidad u otra se acercan a nuestras parroquias para pedir ayuda. Y esto tiene que quedar muy claro. El marcar las dos casillas no supone ni que nadie deba de pagar más ni va a recibir menos si le tienen que devolver.
Pues ya por último quiero que envíes un mensaje a las personas que nos están viendo para que marquen esa doble casilla, que sin duda va a ayudar a la Iglesia y también va a ayudar a entidades como por ejemplo Cáritas Jaén y toda la labor que está haciendo ahora en esta terrible pandemia que estamos atravesando.
Bueno, pues simplemente lo que ya hemos dicho, animar a las personas a que se constituya como una costumbre, sea un hecho que tengamos que recordar todos los años que hay que marcar las dos casillas, porque como he dicho antes, eso es lo que nos garantiza es la continuidad de nuestros proyectos en el tiempo y no nos cuesta más ni nos devuelven menos. Lo que hacemos es darle viabilidad a los proyectos que tiene Cáritas en su territorio y eso le da garantía a las personas de que van a poder ser atendidos durante mucho tiempo.
Pues Diego Jiménez, secretario general de Cáritas Diocesana de Jaén, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros, Lola. Muchas gracias.
Y antes de concluir, les contamos que hoy el obispo se reúne con el Consejo Diocesano de Cáritas. Mañana confirma en San Juan Pablo II de la capital jienense y el domingo preside una eucaristía en la residencia de Altos del Jontoya que dirige Mensajeros de la Paz, Edad Dorada. Finalmente, les contamos que hoy se celebra en el seminario la oración vocacional. Los seminaristas nos invitan a participar.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.